De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, ya sabéis, en esta sintonía, la de Onda Madrid, el 101.3, el 106 de la FM, aquí en la Ciudad de la Imagen. Ahora da la sensación de que hay un poquito más de luz, de que no está lloviendo. Sí, es cierto que en la pradera de San Isidro hemos visto ya los paraguas abiertos. En fin, que como decimos, estamos viviendo un día de San Isidro poquito pasado por agua. Todas las actividades de las que os hemos dado buena cuenta cuando arrancábamos el programa, se podría unir también otra de esas citas tradicionales y que pone su punto y final en el día de hoy a las 9 de la noche, la Feria de la Cacharrería. Todos esos cacharros, todas esas cerámicas que están ahí en la Plaza de las Comendadoras. Hoy es el último día y están hasta las 9 de la noche. Lo cual, nos metemos de lleno ya en nuestra segunda hora de programa, una hora que nos va a llevar por musicales y que nos va a llevar también por todos aquellos temas relacionados con los más peques de la casa. Comienza nuestra peque sección. Hoy os queremos presentar en ella a Sara y Ulises, una niña y un osito de trapo que parece que no tienen nada en común, es más, ni siquiera se caen bien, pero algo me dice a mí, María José, Francisco, que terminarán haciéndose amigos.
Eso es lo que esperamos. En cualquier caso, vamos a saber de esta historia a través de las páginas de un cuento. Así conoceremos, por ejemplo, la vida desde los ojos de Sara, a quien su oso de trapo le parece gruñón, caprichoso y tiquismiquis. Pero curiosamente, Ulises es que piensa lo mismo de ella.
También.
Tienen gustos muy distintos.
Como galletas, que uno las come sobre la cama y Sara que la va poniendo ahí en su lado.
Sí, lo que pasa es que luego resulta que Ulises dice que es él el que duerme en el lado bueno, el que está cerca de la ventana. Y a quien le pican las migas de las galletas es a ella, no a él.
Cada uno tiene sus manías.
Bueno, pues hablando precisamente de esas manías, resulta que a Sara le gusta cocinar con mamá y contemplar las estrellas desde
la
cama. La que tiene las galletas en el lado suyo. A Ulises lo que le gusta es consultar la enciclopedia ilustrada y mojar pastas de mantequilla en el té.
Qué distintos son, pero quién sabe, lo mismo, resultan tener mucho en común. Son los protagonistas de las dos entregas de Sara y Ulises. Tenemos un regalo muy especial y también entre monstruos. Amaya Cía es la autora de estas historias de Sara y Ulises. Amaya, muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Qué diferentes y cuántas cosas en común, que me da a mí la sensación de que al final van a tener.
Sí, ¿verdad? Parece que no, ¿verdad? Parece que una niña y uno se no tienen nada en común y luego al final va y resulta que sí.
Hombre, yo hay una cosa que me sorprende y es que no pensaba yo que entre una niña y un oso de trapo podría existir tanta enemistad así a priori, si parece que los dos tendrían que quererse muchísimo.
Hombre, sí, pero es que mira, resulta que Sara es una niña extrovertida, sí, directa, le encanta reírse a carcajadas, Y, sin embargo, Ulises es un oso serio, nació en Inglaterra, le gusta la puntualidad, que todo esté muy ordenado. Y claro, es que son muy distintos los dos.
Y sobre todo yo creo que es que todo esto de lo que parte realmente es de que ninguno es lo que esperaba del otro. Es decir, desde el momento en que para el cumple de Sara ella esperaba una caja con un hermanito como regalo y, sin embargo, Ulises, una vez que en la tienda le meten en la caja, él esperaba que cuando esa caja fuera abierta iba a encontrar a un papá oso y una mamá oso.
Claro, es que tú te imaginas qué decepción para los dos. Los dos se miran y los dos dicen, ¡horror! ¿Qué es esto? No es lo que yo esperaba. Pero bueno, a partir de ahí es cuando más divertidas son las cosas, ¿no? Cuando ves que lo que tú esperabas no es y de repente descubres un montón de cosas buenas cuando no te lo imaginabas.
Oye, qué bien, bueno, pues lo que nos permites, ¿no? Con estos libros, que conozcamos la historia desde los dos puntos de vista. Dependiendo de cómo abramos ese libro.
Exactamente. Por un lado tienes una historia contada por Sara y por el otro lado es la misma historia pero vista desde la perspectiva de Ulises. Es la misma historia pero parece completamente distinta.
Pero totalmente, te vas dando cuenta de cómo cada uno ve las situaciones de maneras muy distintas. Incluso lo que parece que el uno le cede al otro, en realidad no está nadie cediendo a nada. Pero nos encontramos con que tienen ya de por sí personalidades muy distintas, pero también sus gustos son tan distintos como, bueno, pues se deja entrever en las páginas de cualquiera de los capítulos de Sara y Ulises.
Sí, sí, yo creo que lo divertido es ver cómo pueden ser tan, tan, tan distintos, cómo hay de vez en cuando puntos de unión. Por ejemplo, a los dos les gustan las galletas, pero incluso a veces los puntos de unión que parece que van a unirlos y que ay, no acaban de compaginar demasiado bien. Pero bueno.
Es por las migas, es por las migas.
Lo de las migas en la cama es muy incómodo.
Claro, es que uno piensa que es el otro el que se come las galletas, el otro que el uno, pero al final las migas se quedan en el lado de la cama de Sara, Sara piensa que él come mucho y no le deja ni las migas, bueno, al final un lío de desencuentros.
Bueno, y esos desencuentros que también se transforman en miedo, porque todos, y de pequeños más todavía, tenemos miedo a algo, lo que pasa que lo que más miedo del mundo le da a Sara son los monstruos, y sin embargo lo que más miedo le da a Ulises es el agua, lógico.
Claro,
¿qué
como
ocurre
Ulises
con el trapo cuando se moja en agua?
Claro, claro. Ulises está relleno de algodón y cuando se moja se le apelmaza el algodón y ya ni puede pensar ni ve las cosas con claridad. Y a Ulises precisamente una de las cosas que le gusta mucho es pues leer, pensar. Es un oso muy inteligente y que se le apelmace el algodón pues no le va mucho, la verdad.
No, porque se le apelmazan también las ideas, yo
claro,
lo entiendo.
Claro.
Luego
claro,
no tiene la mente despejada para la enciclopedia ilustrada, para comprenderla bien, que le gusta leerla antes de acostar.
Sí, sí, vamos, indispensable. 10 hojas todas las noches.
¿10 hojas?
Sí, sí, sí. Es que Ulises es muy, 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 muy leído, instruido y muy inteligente.
No, desde luego. Una cosa te diré, cuando Sara vaya creciendo y tenga exámenes, que se lleve a Ulises porque seguro que le ayuda a sacar 10.
Hombre, por supuesto. Sin embargo, Sara es la que le cuenta los cuentos de noche, que también eso es muy bonito, ¿no? Sí. La parte así más imaginativa y más lúdica, más divertida de la lectura. Así que a los dos, en realidad, ese es otro punto de encuentro que tienen sin ellos saberlo.
Bueno, y además, que es que yo estoy pensando que al fin y al cabo, aunque ellos, su punto de partida ha sido el esto no es lo que yo esperaba, en realidad sí que Sara puede encontrar perfectamente como un hermanito a ese osito que lo convierte en compañero de juegos, al igual que Ulises puede encontrar una familia que, aunque no es de osos, es la familia de una niña.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que eso es lo que ocurre, que muchas veces tú esperas una cosa y te la imaginas de una determinada forma y luego resulta que es distinta, pero te sorprende y es todavía mejor de lo que tú pensabas.
Bueno, y en cualquier caso, bueno, desde luego darte la enhorabuena, Maya, por aparte de lo divertido que es el libro y sobre todo hay que pensar mucho porque la misma historia se ve desde dos perspectivas distintas, es decir, también se complementa un ángulo con el otro y eso tiene su complicación y sobre todo porque es un libro en el que no hay derecho y revés, lo mires por donde lo mires, siempre hay un derecho.
Exactamente, nadie podría decir por dónde hay que empezar a leerlo, ¿no? Cada uno elige y cada uno decide. De todas formas, yo sí que quería también deciros que las ilustraciones son, bueno, preciosísimas y que ayudan mucho a complementan mucho el texto y le dan muchos puntos de vista nuevos, hay detallitos que enriquecen el texto y que, bueno, que a mí me parecen preciosas. Vanessa Cabrera ha hecho un trabajo fantástico con unos colores muy, 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 bueno, a mí me encantan, la verdad.
¿Cuál de las dos partes ha sido más difícil de escribir? ¿La de Sara o la de Ulises? ¿Meterse pues, en la piel de quién?
Yo creo que ha sido más, yo creo que yo soy más como Ulises.
¿Sí?
Entonces, sí, yo creo que sí, me da rabia, ¿eh? Entonces, me parece que me ha resultado más sencillo Ulises y por eso me gusta más también Sara, porque es la parte que me gustaría tener y que no tengo.
¿Eso significa el tener más de Ulises que has tenido que hacer parada para un té a las 5? ¿Dónde estabas metida de lleno en los cuentos?
Con muchas galletas, además.
Con pastas de mantequilla, como le gustan a El Osito,
sí.
¿No?
Exactamente.
Bueno, no sabemos si de este Ulises y Sara, tanto Entre Monstruos como Un Regalo Especial, es, digamos, que la primera puesta en marcha de las historias de ellos, uh-huh. ¿O ha habido alguna anterior?
No, estas son un regalo muy especial, es la primera, es en la que se presenta un poco a Sara y a Ulises y luego ya vienen las siguientes aventuras. Para septiembre, octubre, saldrán otras dos nuevas, una historia muy bonita de superación que se llama Saltimbanqui y otra historia en la que Sara pierde a Ulises o Ulises pierde a Sara, no se sabe muy bien.
Posiblemente ahí se den cuenta de lo mucho que se necesitan el uno al otro.
Y que se echan de menos.
Exactamente, sí, sin duda.
Se pueden contar muchas cosas a través de los cuentos, además de que los peques se emocionen con los dibujos, que de alguna manera les guste la historia. Hay muchos mensajes que les pueden ayudar a cuando vayan cumpliendo unos añitos.
Sí, sí. No hemos querido hacer un libro con mucha moraleja, pero yo creo que son unos cuentos que dan pie a que los padres los puedan leer, se los puedan contar a los niños y que dan pie a un cierto debate después de las cosas que ocurren.
Bueno, pues ese debate puede llegar incluso en torno al mundo de los monstruos, porque claro, decíamos antes, Sara tiene miedo de ellos, a Ulises no le dan miedo, sino más bien será todo lo contrario, que los llega a tener como cómplices de juego en sus escapadas nocturnas. Pero vemos eso, que uno puede ver todo lo negativo de esos monstruos de todos los tipos, los olisqueantes, los quitasueños y alguno más que tú nos cuentes, y luego Ulises, pues en esos mismos monstruos ve otras cosas.
Claro, claro, es que de eso se trata, ¿no? De ver que lo que a nosotros nos puede dar mucho miedo o no nos gusta, resulta que hay otra persona, o bueno, en este caso un oso, al que le encantan y que tiene también, que todo lo malo tiene incluso una parte buena y que si te ayudan a ver esa parte buena, pues a lo mejor empiezas a percibir las cosas de otra forma distinta. Así que Ulises le ayuda a Sara a darse cuenta que lo de los monstruos, pues quizá no es tan terrible como ella pensaba.
Bueno, pues desde luego que no tiene nada de terrible y deducimos, por tanto, si ya nos has hecho una pequeña avanzadilla de las dos próximas ediciones que vengan allá por septiembre, es que ya estás metida en ello.
Ya están, vamos, más que en marcha. Yo creo que están preparadísimas. Sí.
A mí me queda una duda.
Con mucha ilusión. Dime.
¿Y Amaya qué lee antes de dormir?
Pues en este momento, ¿quieres saber de verdad lo que estoy leyendo? En este momento estoy leyendo Ana Karenina, que ya me lo había leído hace mucho tiempo, pero lo he vuelto a rescatar y lo estoy viendo completamente distinto. Cuando lees un cuento o un libro hace 10 años o lo lees ahora, da la sensación de estar leyendo algo completamente distinto, porque tú has cambiado también.
Va a ser verdad que es cierto que eres muy como Ulises, ¿eh? Él con la enciclopedia ilustrada, tú con Ana Karenina, que es como un tomo de la enciclopedia ilustrada, ¿eh?
Tengo que leer más de 10 páginas, porque si no, no lo voy a acabar nunca.
Amaya Díaz, autora de estas historias de Ulises y Sara, Sara y Ulises, tanto monta, tanto, porque podemos empezar el libro por donde nosotros queramos. Mil gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Es que yo no sé si sería capaz de irme a dormir ni con la enciclopedia ilustrada ni con Ana Karenina.
Pero que con estos cuentos sí.
Sí.
Ay, es que ya no tiene nada que ver.
Con esto sí. Siempre me ha gustado a mí esto de los cuentos y sobre todo el nexo, ¿no? La relación entre los padres y los niños en ese momento tan bonito del cuento, de que llegue el momento de irse a la cama, de que estén ya ahí metiditos y que no concilien el sueño hasta que no se haya leído.
Es como muy íntimo, es un momento de paz y relax antes de dormirte y además pues se crea esa intimidad entre el adulto y el pequeño, ¿sí?
A mí me gusta ese acercamiento, de verdad que sí, entre el adulto y el pequeño, ese momento de intimidad y de complicidad. Hay mamis que ya en el momento de espera del bebé están deseando vivir ese momento, y otros muchos más, ¿eh? Para ellas, para las futuras mamás y para quienes ya lo son, llegan unos talleres muy interesantes de los que os vamos a hablar, que pretenden facilitarnos el momento de la llegada de ese bebé.
Esos talleres están impartidos por 5mimitos.com y ya ha tenido lugar el primero de ellos. Uh-huh. Todo sobre la alimentación en el embarazo, la lactancia, las dudas acerca del qué hacer con ese recién llegado. Bueno, pues aún nos queda la jornada del viernes, que está dedicada al juego, que es al fin y al cabo la única manera de aprender de los pequeños. Sabremos cuál es el mejor, adaptado a cada edad, y aprenderemos también a disfrutar con la lectura ya desde que son bebés.
Vamos a saludar a Ana Molleda, fundadora y directora de 5mimitos.com. Muy buenos días, Ana, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y lo primero, antes de nada, datos prácticos. Al taller del viernes, que todavía no se ha llevado a cabo, ¿nos podemos apuntar?
Sí, por supuesto que sí.
¿Cómo?
Simplemente enviando un correo electrónico a administracion@abcserrano.com, ya quedáis apuntadas.
Perfecto. Pues ahí nos lo vamos apuntando para que no se nos pase por alto una oportunidad que es importante, porque es verdad que es muy complicado saber qué hacer con ese bebé, con ese recién llegado a nuestra casa, que queremos muchísimo, pero que a veces todo se nos convierte en un mundo. Tanto se nos convierte en un mundo todo que hasta si hablamos de juguetes no sabemos exactamente cuáles son los mejores para cada edad o cuáles son aquellos que les van a ayudar a potenciar su movilidad y, bueno, sus capacidades.
Efectivamente, cada niño es un mundo y cada edad también lo es. Entonces, para poder potenciar la motricidad fina o la motricidad gruesa de cada niño y estimularles, hay que saber qué juguetes hay que usar en cada momento. Y para ello, pues este viernes 17 a las 7 de la tarde en ABC Serrano les vamos a dar a las mamás una guía muy práctica, nos vamos a llevar también los juguetes y si podemos algún niño para que ellas vean cómo aplicar estas cosas para estimularles,
la parte
cómo
práctica.
Jugar con ellos.
La página web que tenéis está enfocada principalmente a los niños de 0 a 3 años. No sé si en este taller, cuando habláis de los juguetes y de adaptarlos a las edades, estamos hablando en ese único grupo de 0 a 3 o vamos más allá.
De momento estamos hablando en este único grupo de 0-3. Uh-huh. Luego ya empiezan el colegio y los niños cambian bastante.
Ya corren, ya saltan y ya trotan a su aire, ¿no?
Eso es. En este caso pues les vamos a enseñar a gatear, a mantener el equilibrio, a cómo encajar las piezas en un puzzle, a manipular plastilina. Todo eso pues se potencia la motricidad fina y la motricidad gruesa de los niños.
Sí, porque en realidad piensas, es que un bebé no juega. Un bebé hay que motivarlo y estimularlo. Y en realidad yo decía que es que, claro, al fin y al cabo los juegos son la única manera ya no solo de aprender, sino en su caso de tener la evolución, pues eso, ¿no? En la psicomotricidad, en las manitas, en lo que has citado también del gateo.
Efectivamente. Sirve para todo eso que has comentado y además también para establecer un vínculo con la madre, porque esos momentos y con el padre, con la persona que juega con ese niño, esos momentos de juego son no solo importantes para estimularle y que aprenda, sino también para que disfrute de ese momento con sus padres, que normalmente estamos sin tiempo y vamos a carreras. Ese ratito de descanso es muy enriquecedor para ambos.
No sé, Ana, si podrías dar algunas recomendaciones para aquellos que tienen, pues no sé, quizás un bebé casi recién llegado, como quien dice, y en esos primeros momentos que dices, es que total, está en el carrito y no hace nada. Bueno, pues no hace nada, pero yo, por ejemplo, el otro día vi que uno llevaba como una especie de muñequera ahí en la manita y claro, cada vez que movía las manitas, pues emitía ruidos, soniditos, y ya eso les provoca una llamada de atención.
Eso es, les anima a conocer su cuerpo, porque claro, al mover la muñeca ya suena, con lo cual el niño ya reconoce que ahí hay algo que él puede mover y ocurre algo, la causa y efecto, y además le estimula la motricidad gruesa. Con lo cual, a un bebé de 15 días ya le puedes empezar a estimular la vista también, enseñándole ciertas fichas y algunos libros especiales que hay para ellos ya, por ejemplo. Aparte de los sonajeros que hay de colgar, que pueden colgar en los carritos o en el maxicosi, para que ellos ya se vayan estimulando su vista y además intenten después agarrarlos.
Ana, quería preguntarte cómo se pasa de un lado a otro de la vida, quiero decir. Yo sé que tú tienes dos hijos
sí.
y que has comentado en alguna ocasión, bueno, es que cuando llegas al mundo de la maternidad no sabes qué te viene ni por dónde te viene. Y digo yo, ¿cómo se pasa de ser aquella que está siempre pendiente de las experiencias de los demás y de pronto te conviertes en ser tú quien puede aconsejar a otras mamás?
Pues al final te terminas convirtiendo en una experta. El otro día fui al pediatra con mi hijo y me dijo, es que tú ya eres una experta, ya es tu segundo hijo, ya has pasado por ello, ya sabes lo que, ya sabes un poco esperar lo que viene después. Además, con 5mimitos.com y con la asesoría de todos los expertos estoy aprendiendo muchísimo más. La verdad es que choca un poco lo que tú dices, de ser la inexperta, de repente ya es
por eso,
experta.
Por eso, porque al fin y al cabo esa es un poco la semilla de lo que ahora se ha convertido en tu empresa, ¿no? En estos 5mimitos que parte de una página web y al final, bueno, pues continúa en talleres como estos donde llevar a la práctica, pues en el taller del viernes, como decimos, el tema de los juguetes, pero creo que también vais a abordar la lectura, incluso pues eso, para los chiquititos que aún son bebés.
Claro, porque lo has dicho cuando estabas hablando de niños a partir de 15 días, como el que dice, de manera de ir estimulándoles. Ya has dicho libros que hay para ellos. ¿Qué tipo de libros hay para un bebé tan pequeño?
Pues son libros especiales que tienen unas imágenes muy llamativas, normalmente en blanco y negro, que es lo que diferencia a los niños tan pequeñitos.
Ah, no, de los colores.
Al principio ven en blanco y negro. Entonces, a partir ya del mes más o menos, empiezan ya diferencian más los colores. Estos libros que usas con ellos al principio, luego los puedes usar un poco más adelante para enseñarles los colores, para que ellos empiecen a pasar las páginas y potencien también su motricidad fina. Los libros, la verdad, es que dan mucho juego y además, si lees con ellos, como estabais comentando hace un momento, ellos se aficionan a la lectura y además crea un vínculo especial con los padres también.
Hablábamos de esa complicidad, ¿no?, por llamarlo de alguna manera.
Eso es. Es el momento. Yo, mi hija mayor ahora tiene 7 años y, bueno, la lectura es súper importante en esta edad. Y el momento de leer con su mamá, vamos, es sagrado. Todos los días llega con su libro, mamá, a ver qué ha pasado, vamos a leerlo juntas. Le encanta.
Siempre es importante potenciar esa lectura, les va a venir muy bien, además, cuando vayan cumpliendo unos años. Y yo creo que son de estas cosas que, como no le cojas gusto desde que eres pequeño, después es muy complicado.
Efectivamente, hay que potenciarlo desde que es un bebé. Si no, según van evolucionando los niños, es difícil. La lectura es la base para todos. Si no entienden un problema de matemáticas, no van a saber resolverlo. Es súper importante potenciar la lectura.
Y podemos leer a cualquier hora, porque es verdad que cuando hablábamos antes, con nuestra anterior invitada y hablábamos de los cuentos, bueno, pues nos buscábamos a lo mejor ese momento de la noche antes de ir a la cama. Yo no sé si hay un momento ideal para que los niños lean o si cualquier momento podría ser bueno.
En realidad cualquier momento es bueno, lo que pasa es que si tú les estableces una rutina tan importante a los niños y ellos se acostumbran a que justo antes de dormir mamá o papá les va a dedicar sus 5 o 10 minutillos de lectura del cuento, ellos se relajan y luego para conciliar el sueño es mucho más fácil para ellos.
Bueno, pues es una experiencia grata para ambos, papás y niños, y me imagino que también es una experiencia bastante grata para Ana el ver cómo dais el salto de la web a algo tan presencial y bueno, pues a ver un poco cómo estáis de contentos ya a raíz de aquella primera jornada de esta semana, de los días de atrás.
Pues la verdad es que muy ilusionados, porque las mamás quedaron muy contentas de todo lo que las explicamos, tanto de nutrición para el embarazo y posteriormente después con la lactancia materna. Y después toda la experiencia, todo lo que tienen que tener preparado para la llegada del bebé, cuando llegan a casa, qué es lo que tienen que hacer, más o menos cómo organizarse para que sea un poco más fácil, porque claro, es lo que decíamos antes, los bebés llegan sin manual de instrucciones. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor poder charlar con ellas y contarles las experiencias para ayudarlas, ¿no?, después en su día a día y que sea mucho más fácil.
Siempre me ha parecido muy difícil saber qué es lo que tiene que haber en una casa cuando llega un bebé, que es lo básico, porque yo veo a todas las mamás, a todos los papás, no veo nada más que compran cosas, y yo me pregunto, ¿de verdad al final se utiliza todo eso? Ana, ¿qué sería lo básico que hay que tener en casa cuando viene el bebé?
Pues la cuna, eso por supuesto. Después deberías tener un espacio para poder cambiarle y asearle. Pues su cambiador, luego tienes que tener una cómoda o algo para guardar su ropa y tener un espacio de relax, ¿no?, para poder estar con él. Y al principio es tan pequeñito que no necesitas mucho más, pues sí, los pañales, las toallitas, las cremitas, el carrito para poder salir a pasear y poco más. Al principio es más fácil, ¿no? Luego, según van creciendo, se complica la cosa.
No me digas que luego se complica, yo pensé que luego era mejor, que era más sencillo.
Es más sencillo a partir de los 3 años.
¿A partir de los 3 años?
Es que hablamos de un principio que es de 3 años. Eso es lo que ella ha denominado principio. Vale.
Ya.
Bueno. Cuando es un bebé, pues es hay un montón de... necesitas un montón de cosas. Y cuando tiene un añito, tiene otras necesidades. Necesitas otro tipo de juguetes. Necesitas otro tipo de cosas en casa. Hay que adaptar la casa.
Sí, hay que vaciar la habitación y volver a llenarla.
Que no metan los dedos en el enchufe, que no se pillen con el cajón, que no se den con el pico de la mesa, ¿no?
Ese tipo de cosas. Efectivamente, la planta que no se coma la tierra, esas cosas.
Ah, mira, no había caído yo en eso. En la planta de la tierra como comida. Fíjate tú.
Pues se alimenta mucho.
Sí, alimenta, no sé yo si alimentará mucho, pero sí es verdad que lo mismo le llena la tripa y hay que tener cuidadito con esos asuntos. Es toda una aventura, Ana.
La verdad es que sí, nosotros siempre decimos, comienza la aventura de ser mamá cuando estás embarazada y todas son dudas en ese momento y cuando nace el bebé, pues mucho más.
Ana Molleda, fundadora y directora de 5mimitos.com, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por acordarte de nosotros.
Hasta luego.
A ti, hasta
adiós.
Luego.
Hasta luego. Recordamos que todas aquellas que estéis interesadas en apuntaros al segundo de los talleres que se están desarrollando en ABC Serrano, podéis hacerlo apuntándoos en la siguiente dirección electrónica: administracion@abcserrano.com. El taller es gratuito, es a las 7 de la tarde y en este caso se van a centrar en los juguetes según la edad para que, bueno, pues consigan ir estimulándose poquito a poco. También se van a encargar de la lectura de los bebés. Me sorprendía a mí mucho, lo desconocía, saber que los primeros libros son en blanco y negro porque solo...
Yo tampoco lo sabía. Y además sí que normalmente los libros de bebé lo que tienen especial es que son esos pequeños libritos que son o hinchables o de tela y que lo que tienen es pues algún tipo de... cositas en relieve, algo
sí, con, sí.
Para el tacto, distintos tactos, pero yo por ejemplo los que he visto son en color casi todos, pero bueno.
Pues los de los 15 días...
Lo de blanco y negro está bien pensado, está adaptado a lo que ellos ven. Sí.
Claro, es que es para el momento más inmediato, para la más tierna infancia. He dicho que hasta el mes, que a partir del mes empezarían ya con los colores.
Sí.
Pero hasta el mes, si queréis que vuestros niños lean, pues ya sabéis,
blanco y negro,
que va a ser lo mejor. Mira, me chivan el periódico. Efectivamente, la mayoría de los periódicos y de las noticias son en blanco y negro. Ahora no sé yo si van a ser muy atrayentes para niños de 15 días. Podemos intentarlo. A lo mejor, aunque nada más sea, lo cogen, lo arrugan y lo tiran.
Para eso sí que es didáctico, para coger las páginas y hacer burruños con ellas.
Y nosotros pensaremos, ¿quién pudiera coger algunas noticias, hacerlas el burruño, así, tal cual, y tirarla directamente a la basura? Ojalá y pudiéramos acabar así con las malas noticias. Acabo de fastidiar una hoja completa, pero ya la estiro porque todavía
sí,
nos
por
queda
favor,
mucho programa.
Si es el guión de lo que tienes que seguir contando, haz el favor de plancharlo.
Todavía nos queda mucho programa hasta las 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid 101.3, 106 de la FM, y a lo mejor tengo que leer todavía algo de esta hoja que he hecho el burruño. Y en blanco y negro, ¿sí?
hoy@ondamadrid.es.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¿El niño?
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Bueno, pues seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid, 11 y 35 minutos de la mañana, con los papeles ya compuestos, que no hemos roto absolutamente nada. Todo lo que se rompió se pudo subsanar rápidamente y tengo ya los guiones completitos, completitos. Vamos a intentar averiguar cómo se habla de la manera correcta. Vamos a intentar expresarnos para que nuestro mensaje llegue correctamente a todos los que estáis ahí al otro lado. El estudio, mientras tanto, lo vamos preparando, que tenemos muchos, pero que muchos invitados, así que nos vamos a ir rejuntando. Pero antes de que eso llegue, vamos con Rafa Cerro a ver qué se le ha ocurrido para que aprendamos a expresarnos.
El target, cuidado con el target, los jóvenes forman el target. Empezamos a decirlo en la tele, para referirnos al conjunto de potenciales espectadores al que nos dirigíamos, y el término se ha ido popularizando. Lo importamos para decir, por ejemplo, ese noticiero está dirigido a un target femenino. La Fundación del Español Urgente recomienda evitar las voces inglesas target y target group y usar en su lugar público objetivo o grupo objetivo, o simplemente público. La Fundación señala que el uso de la voz inglesa target o target group no aporta ningún matiz relevante que la justifique frente a las formas españolas público objetivo, grupo objetivo o grupo de destinatarios. Por lo tanto, podemos escribir: la película se dirige tanto al público joven como al adulto. Y también podemos decir o podemos escribir: los jóvenes activos deportistas conforman el público objetivo al que va dirigida esta campaña. Aunque me parece que llegamos un poco tarde ya, que lo de target ha calado. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Pues ya sabéis, hay que buscar esa libertad que siempre nos dan las palabras. Y de palabras vamos a seguir hablando. Palabras, en este caso, que van a ir musicadas, porque va a llegar a este estudio todo un musical. Pero antes, un poquito de publicidad.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso... Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Toby, ¿te estás quieto?
o no entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Ellos empezaron hace 21 años, eran un grupo de madres y de padres que querían colaborar haciendo teatro con el colegio y con los niños, pues a la hora, bueno, pues de sacar un poco de dinero para el viaje de fin de curso. Y se les dio también que poco tiempo después se fue uniendo a ellos más gente y además de todas las edades. Poco a poco aquello fue creciendo, se convirtió en Tibita, que son las siglas de Grupo de Teatro y Baile Independiente de Torres de la Alameda. Carmen.
Ahora han crecido, pero siguen fieles a ese espíritu de ayudar con el que nacieron. Han colaborado con ONGs como Caritas, han colaborado con víctimas del terrorismo también y desde el año 2006 colaboran con Médicos Sin Fronteras. Se han atrevido con todo tipo de obras musicales. Han dado vida a La Bella y la Bestia, al Mago de Oz, La Sirenita, también a Los Años de la Movida, Jesucristo Superstar, Mamma Mía o Gris incluso.
¿Por qué variedad?
Por poner ejemplo, que hay más. Bueno, cada año estrenan un espectáculo y en esta ocasión la obra es ni más ni menos que Chicago, uno de los históricos de Broadway que estrenaron hace unos días.
¿Y para acá qué se nos han venido? Se nos han venido, bueno, pues para hablarnos de este espectáculo en concreto, para hablarnos de todo el espíritu de Tibita, para hablarnos también, bueno, pues de ese fin, ¿no? Fundamental también que es Médicos Sin Fronteras. Tenemos, por ejemplo, a Victoriano Villalba, que es uno de los directores. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Queríamos la parte más responsable.
Bueno, sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, a lo mejor me sorprenden.
No, ellos.
El resto
ellos,
de invitados y resulta que son los más responsables y resulta que no, que el que se le va un poco la cabeza es a ti.
Un poquito, porque hay que estar un poco loco también para llevar a 94 personas, que somos las que componemos el grupo este año, pero es una locura con mucho cariño y con muchísimas ganas, o sea que muy bien.
Claro,
muy
no dice
bien.
94 personas. Sí. Dice, pero sobre el escenario no estarán todos, ¿no? Bueno, ¿y es pues, que hacéis desde el principio hasta el final? Sí. ¿El vestuario?
Claro,
todo.
Elaboramos absolutamente todo. Vestuarios, absolutamente todo. Decorados, tema de luces, tema de sonido, absolutamente todo. Peluquería, maquillaje, todo el tema del bar, el tema de la sala, absolutamente todo lo intentamos resolver nosotros.
Bueno, tenemos, como decíamos, a Victoriano Villalba, decía yo, el más responsable, aunque también me podéis sorprender. Vamos a ir saludando por aquí, que tenemos muchos invitados, Carmen. Tenemos al narrador de la historia de Chicago, por ejemplo, Alberto González. Alberto, muy buenos días.
Buenos días.
Narrador de esta historia, eso significa que tienes buena voz.
Sí, bueno, al menos eso me dicen los directores. Intento, es complicado y es difícil porque al narrar una historia tienes que intentar meterte al público en el bolsillo o hacer que ellos entiendan. Por ejemplo, en este caso yo me dedico a presentar a los personajes que aparecen en la obra, entonces tienes que darles una primera impresión de lo que van a ver. Entonces es complicado, pero vamos, lo intentamos hacer lo mejor que podemos.
Pues voy a ser un poco mala. Ya que presentas personajes, preséntame a tus compis.
Bueno, pues hemos venido con algunos de los componentes del grupo de teatro y aquí a mi lado tengo a Patricia y a Laura, que en este caso son Belma y Roxy, dos de las protagonistas del musical.
Patricia Carrasco y Laura Fajardo, muy buenos días a las dos, bienvenidas.
Buenos días.
A ver, ¿quién es Roxy?
Yo soy Roxy.
Roxy, ahí está. Tú eres de Armas Tomar. Bueno, dar más tomarse en el fondo,
sí,
soy las dos.
Sí, sí, las dos.
No, más ella, más ella.
Sí, más ella, más ella. Bueno, si empezamos así ya.
No, sí, al final se transforma, ¿no?
Sí, no, yo creo que Roxy es un personaje un poco complicado porque puedes decir, mira, es una ambiciosa que solo quiere, lo único que quiere es pues fama, tal, no sé qué, pero yo con lo que me quedo de Roxy es que hasta la tía, hasta que no consigue lo que quiere, no para. Entonces, no es tan mala.
No, no es tan mala. Vayamos con el tuyo.
Pues Belma es un personaje que sí es de Armas Tomar, lo que pasa que se va desinflando a medida que se va encontrando con el portento de Roxy y va viendo que Roxy la puede hacer sombra. Entonces sí, ya intenta unirse al enemigo si no puedes con él. Y aún así Roxy no pasa por el aro. Y tienen que competir durante toda la obra por ver quién es la mejor y al final, bueno, pues... Sorpresa, ¿no?
Pasa lo que pasa, que hay que ir a verlo, porque esto se ve, este musical, se ve dónde estáis.
Estamos en Torres de la Alameda y lo realizamos en el recinto ferial de Torres de la Alameda. El próximo día, viernes día 17 y sábado día 18, y en la semana siguiente los días 24 y 25, también viernes, sábado. El precio de la localidad son 5 euros y se pueden reservar las entradas telefónicamente llamando al número 660-263-263.
Porque recordamos, con el dinero recaudado, que además, ¿cuánto cuesta la entrada? Es muy baratita.
5 euros.
5 euros. Ese dinero va a Médicos Sin Fronteras.
Efectivamente.
Para, lógicamente, que puedan seguir desarrollando
su labor y llegando a todos los puntos que son necesarios.
Me queda Rosa María. Rosa María Ropero, que decía, yo no hablo, pero va a hablar llegados a este punto. ¿Te has convertido en gabinete de prensa?
Sí, bueno, he estudiado periodismo. También intento promover un poco esta iniciativa. Lo he publicado en los periódicos, en algunos de los periódicos en los que trabajo, de Grupo Vaguada. También todos en Twitter, Facebook y redes sociales lo promovemos mucho. Y nada, pues yo formo parte de este año del elenco de baile. Y nada, también creo que las coreografías es algo muy importante porque somos muchísima gente en coreografías e intentamos darle el toque pues, musical, divertido a la obra.
Y esta obra nació hace 21 años para ayudar a los niños del cole victoriano.
Sí, así es.
Una historia muy bonita porque cómo desde ayudar a los niños del cole, la función de este año para que se saquen un dinerillo para ir por ahí de excursión de fin de curso, ¿cómo llegamos a hacer Gris, a Mamma Mía, a Chicago?
Bueno, realmente lo que sucedió es que nos dimos cuenta que si los niños no se podían ir de viaje de fin de curso, pues no sucedía nada, no había ningún problema, porque los críos se continuaban en su casa, comían, cenaban, dormían y no había ningún problema. Y le buscamos un mayor revulsivo y cambiamos el grupo un poco, pues ya de críos a más adultos. Entonces, desde ahí, pues el año siguiente del colegio lo hicimos para unos albano-kosovares que estuvieron refugiados, que estaban ubicados en Sigüenza. Y luego ya posteriormente colaboramos con UNICEF durante algunos años, me parece que fueron 4, y sucedió la desgracia del 11M, y colaboramos 2 años con las víctimas del 11M. Y luego ya a partir de ahí ya empezamos a colaborar con Médicos Sin Fronteras.
Estos chicos son todos muy jóvenes, Patricia, Alberto, Laura, Rosa, son todos jovencísimos, pero es que llevan muchos años. A ver, ¿quién me empieza a contar su experiencia? Patricia, ¿cuántos años llevas participando en Tibita?
Yo creo que este es mi año 9.
¿Y tienes cuántos años?
Tengo 21.
Porque estás en una edad en la que todavía te lo puedo preguntar.
Yo tengo 21 y mi primera obra fue La Bella y la Bestia. Hice de cuchara.
Muy buen papel.
Y estaba emocionadísima de cuchara. Pero hay gente que lleva más todavía. Alberto prácticamente ha crecido en...
Alberto, sí. ¿Alberto?
Yo llevo, con este va a ser el 11º año, 11 años llevo. Y la primera obra que hice fue la de Jesucristo Superstar, que por entonces salía en la canción de Osana y salía por allí con mi trozo de palmerita, bien cogidito de la mano porque era muy canijito. Tenía 11 años y, Y esa fue la primera, y desde entonces, pues, todas las que han venido.
¿Y cómo llegasteis a Tibita? Los padres, los amigos, ¿cómo dice uno, yo también quiero?
Yo llegué a Tibita en el 2002, justo después de ver Jesucristo Superstar, y fue porque cuando lo vi me enamoré absolutamente del grupo, me enamoré de la iniciativa, y fui yo creo que casi todos los días de representación, y dije yo al año siguiente me tengo que apuntar, y esto no se me puede escapar para una iniciativa tan buena y tan grande como la que hace Tibita cada año, tenía que estar ahí, y como una más.
Victoriano, es que estos niños, bueno, estos ya hombres y mujeres adultos...
A nosotros nos parecen niños, pero ya no son tanto.
A nosotros sí, porque nuestra edad no se puede decir, pero en fin. Bueno, que han echado los dientes en el escenario, y tú llevas dirigiéndoles un montón de años.
Sí.
Que los tienes que conocer ya y saber cómo sacar lo mejor que tienen dentro, ¿no?
No te vamos a preguntar la edad, no te preocupes.
La mía, 62 años.
Ah, pues venga, muy bien llevados.
Pero,
¿eh?
Gracias. No, quería hacer un comentario, aunque no soy yo solo el responsable a nivel del grupo, que también está Yolanda Ruiz y Ana Vaca. Somos los tres los que más o menos llevamos las riendas de todo esto.
Entre los tres decidís, ¿no? La obra,
sí,
y lo ponéis todo en marcha.
Entre los tres decidimos más o menos como lo que... Y luego hay una colaboración impresionantísima de todos los miembros, de absolutamente todos los miembros. Cuando se toca el pito porque hay que fregar el suelo para limpiar, o para lo que haga falta, o para, en cuanto a decorados, todos los hombres están metidos en ello. Yo, para mí, es algo muy grande, y de lo que yo creo que considero que no aterrizamos, incluido yo mismo, no somos capaces de aterrizar en lo que estamos haciendo, en darnos cuenta del alcance de lo que estamos haciendo. Siglo XXI, familias completas. Tibita es una familia, y me voy a emocionar. Tibita es una familia, para lo bueno y para lo malo, porque nosotros también tenemos ratos malos. Indiscutiblemente, en un grupo tan grande siempre hay alguna discusión, siempre hay algún problema, pero se superan. Y esa es la grandeza. Se superan todos por una causa, y todos tiramos por la misma causa. Entonces, para mí es algo fabuloso. Y conocerlos, claro que los conozco más que bien y perfectamente. De hecho, hay muchas veces que alguno de ellos digo, ¿qué te pasa? No, que no me pasa nada. Claro, son muchos años, son muchas horas juntos. Y claro, de alguna forma, pues tú te vas dando cuenta que esa persona está más triste o está menos triste o tal. Bueno, si me quieres decir algo, cuenta conmigo. Si no, y hay anécdotas que han sucedido de que, bueno, no te pasa nada, que no. Bueno, vale. Al día siguiente, ¿no te pasa nada? Que no me pasa nada. Bueno, pues venga, vale. Y el día, a los 3-4 días, oye, ¿podemos hablar? Pues claro, pero aquí no. Venga, vamos a dar una vuelta por la calle. Y nos damos una... Que llevo las notas de hace 15 días, eso así de cierto. Llevo las notas de hace 15 días en la cartera. Y como mis padres se enteren de lo que me han... Las notas, me quitan del grupo, me quitan del teatro. Digo, bueno, pues mira, aquí a lo hecho pecho, aquí hay que ser valientes en la vida, que es lo más importante, y si te la has ganado, si te quitan, te la has ganado. Yo voy a intentar que no sea así, pero indiscutiblemente ahora son tus padres los que tienen el poder decisorio de esto. Y claro, pues se lo dijo aquella misma noche, y la cara al día siguiente, dije, ¿ya se lo has dicho? Y dice, sí, que se lo he dicho, ya se lo he dicho. ¿Y qué ha pasado? Me han quitado de salir a la calle, pero del teatro no. Bueno...
En esa persona encima que se quito.
¿Ha habido mucha risa? ¿No seríais alguno de vosotros? ¿No?
No.
Vale.
Se dice el pecado, pero no el pecador.
Y yo que me imagino Torres de la Alameda respecto al teatro, algo así como Fuente Ovejuna, ¿no? Que todo el pueblo participa.
Todo el pueblo participa, sí. Todos los comercios y además con ilusión, porque cuántas veces vamos por la calle fuera de que ya estamos, ya hemos terminado y bueno, ya llega el periodo de descanso, vamos a llamarlo. Oye, ¿y al año que viene qué vais a hacer? Pero vamos a ver, esperad un poco, que acabamos de terminar este, todavía no nos... Y a lo mejor sí hay ya en la recámara alguna idea o algo, ¿no? Pero esperaros un poco porque es que acabamos de terminar, ¿no? Sí, hay ilusión. Además, Torres de la Alameda es un pueblo grande. Es bueno. No es muy grande, tenemos, no sé si son 8.000 habitantes, pero es un pueblo bueno y...
Tiene aceptación, desde luego,
sí,
la
sí.
Cada vez, incluso cuando nosotros mismos, porque también en cuanto a la publicidad que nos hacemos y tal, de poner carteles para que la gente vea los días y de representación y tal, muchas veces pues los comercios de allí del pueblo nos ven ya que venimos con el paquete de los carteles, sí. se les pone una cara de felicidad, en plan, estos ya sí, están aquí, sí, les queda poquito y vamos a ir a verlos. O sea que en el pueblo yo creo que hay bastante aceptación.
¿Y tenéis que pasar casting para que cada uno de vosotros haga el personaje que ha tenido que hacer?
No, para nada.
Oye, yo pregunto, ¿tenéis tantos? Digo, pues a lo mejor hacéis una selección.
Esto va, pues que por ejemplo ellos suben al escenario como primeros artistas este año y al año que viene se buscan otras personas porque consideramos que valen todos.
Ah, eso está bien, hay que rotar, ¿no?
Hay que rotar. Y bueno, pues será mejor o peor, pero hay que rotar, todo el mundo valemos, todo el mundo vale y no podemos encasillarnos.
Es que no me has escuchado a mí cantar.
Ah, pues venga.
No, digo porque no dirías aquello de todo el mundo vale.
Que sí.
No, creo que fastidiaría yo la obra. Y no quiero. De todas maneras, aunque llevéis el arte por dentro, diríamos, ensayos hay muchos y duros, ¿no?
Sí, muy duros.
Sí, llegan a ser. Hay momentos en los que llegan a ser agotadores, pero sigues ahí.
Porque a todo esto vosotros tenéis vuestra vida, vuestros estudios, vuestro trabajo y esto es en vuestro tiempo libre.
Al final es algo, hobby. Sí, pero como estaba comentando, como es algo, es duro, pero tú sigues tirando para adelante, como es algo que te gusta tanto hacerlo, que no puedes dejar de hacerlo, o sea, te da igual estar al día currando 8 o 10 horas, que luego cuando llega la hora de teatro, estás allí, te lo pasas genial, porque al final vas a ver a los amigos, vas a estar con ellos y... Yo personalmente, al igual que la mayoría del grupo, supongo es algo que no te cuesta trabajo hacer. O sea, el ir allí a pasar un buen rato, porque al final te dejas atrás todo el día y estás junto con ellos y la verdad que no tiene precio.
Sí, porque además de estar aquí porque nos gusta el teatro, por la causa y tal, ya llega un momento que estás también por el grupo, porque esta iniciativa, pues, por lo menos yo hablo por mí, me ha permitido conocer a gente y estar con gente... Claro. Que jamás en la vida habría estado, o sea, con amas de casa, que gente que no es de mi edad, tal, y tener una relación con ellos que a lo mejor solo los veo esos días de teatro, pero se crea un vínculo y yo eso también lo agradezco.
Es verdad, es bonito esto de unir generaciones, ¿no?
Es precioso. La verdad es que es precioso. Iba a decir es una pasada, algo más, pero es precioso. O sea, además son unos vínculos muy grandes los que tenemos, y es algo enorme. Yo soy el más mayor con 62 años y tenemos a Eva, que tiene 2 añitos. Entonces,
¿y qué hace Eva?
Y hay otra que tiene menos años. Nada, no.
Dices, no está con la cabecita. No. Nada. La
bueno, el año pasado salió en La Sirenita, allí como pudo la cría.
Ay, pobre. Pero,
y otra que está en gestación, que es el hijo de Jordi, ¿no? Sí. Entonces, sí, es algo... enormemente grande. Vuelvo a repetir las palabras de antes, que yo creo que yo no estoy incluso aterrizado de la importancia que tenemos para hacer esta actividad. Es algo fabuloso.
Bueno, Rosa, ¿cómo va la promoción? ¿Tenéis Facebook? ¿Tenéis Twitter? ¿Vamos a dar los usuarios para que la gente se apunte?
Bueno, tenemos grupo de Facebook, pero está... Somos el grupo en los que estamos allí metidos, allí publicamos las fotos. También pueden consultar la noticia en periódicos como La Voz de Henares, Grupo Vaguada, en Vaguada y Nuevo Norte. Facebook, tenemos los miembros del grupo, no hay un Facebook que sea Tivita, pero vamos.
Hay que hacer una página.
Sí, hay que hacerla. Y nada, así que la publicidad, pues todos nosotros, como podemos, pegamos carteles por nuestro pueblo, por los pueblos de alrededores. Las redes sociales lo difundimos muchísimo y bueno, el boca a boca también que hace mucho y la gente nos conoce, sí.
Al final es lo que hace.
Claro, al final.
El boca a boca, en este caso, a través de las ondas del 101.3, del 106 de la FM, que podemos aprovechar una vez más para recordar ese teléfono. Entradas 5 euros, que es que son muy económicas. Y lo único que hay que reservarlas a través del teléfono.
Sí, también se puede ir a taquilla, pero sí aconsejamos de que las reserven telefónicamente porque es más seguro. Porque en algunas ocasiones hemos tenido que... Se han vendido todas las entradas. Entonces, el teléfono es el 660-263-263.
Tenemos este viernes y este sábado, y el viernes y sábado la semana siguiente.
Yeah, así es.
Ahí estamos con el musical Chicago. ¡Qué menuda obra, eh!
Bueno, es una adaptación, hemos hecho lo que hemos podido, y desde un punto amateur totalmente, pero con una ilusión, además... Está fabulosa, de verdad, está fabulosa. Belma Rossi, el anunciador, las partes de rosa, de coreos. Es, yo considero que está sumamente digno, o sea, de verdad, y lo digo con toda la fuerza y con toda la seguridad que me provocan ellos.
Beneficios para Médicos, para médicos sin fronteras, que no queremos olvidar los 5 euros que cuesta la entrada y ese dinerito que va pues para que puedan hacer un poquito más, hacer una labor muy importante, pero siempre necesitan dinero. Y con esta de la crisis es verdad que todos estamos reduciendo en ciertos gastos.
Claro, claro. Pero bueno, yo animo que 5 euros tampoco van mucho a muchos sitios, pero merece la pena un pequeño esfuerzo. Un pequeño esfuerzo porque a lo mejor algunos estamos mal, algunos están mal, pero los hay peor. Los hay bastante peor. Entonces, desde ahí, ese esfuerzo. Tenemos que ser solidarios ahora, más que nunca.
Cierto es, yo creo que lo estamos demostrando. Que ha sido un auténtico placer teneros a todos. A Patricia Carrasco, Alberto González, Laura Fajardo, Victoriano Villalba, Rosa María Robero, que mil gracias por haber estado en representación del Tivita. Sois muchísimos más, pero claro, ya todos sí que lo entrábamos. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Igualmente.
Este viernes y este sábado, y los dos siguientes, viernes y sábado también, ahí están, en Torres de la Alameda, 5 euritos la entrada.